Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
Y yo soy Cris Solís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
Y hoy vamos a platicar sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Esta nueva película, la nueva, más reciente y última entrega de Guardianes de la Galaxia, dirigida otra vez por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt, Chuck Iwuji, Bradley Cooper, Pom Clemente, Dave Bautista y Karen Gillan. Esta película nos narra la historia de cómo Peter Quill sigue en esta especie de tristeza y afectación por la pérdida de Gamora, reúne a su equipo para defender el universo y a uno de los suyos y tienen una misión que podría significar el fin de los guardianes si no tienen éxito. Chris, la película le ha ido bastante bien, tiene buenas reseñas, el público parece bastante contento con el resultado de esta tercera entrega. Han ganado 536 millones de dólares en nivel mundial. ¿A ti qué te pareció esta película?
Así es, esta película le ha ido excelente, ha tenido súper buenas reseñas y el público está más que feliz de ver regresar a este grupo de Guardianes de la Galaxia, porque pues es una película bastante sentimental y como que cierra un ciclo que ya hemos venido viviendo ya casi por 10 años. Entonces como que sí es un así como para una como mezcla entre que te pones feliz de ver esta película porque pues los vuelves a ver, porque de hecho la última película, el volumen 2, salió en el 2017. Entonces, pues ya han pasado 6 años desde que vimos una película dedicada a este grupo. Entonces, como que es, pues la gente, estamos felices de verlos, pero a la vez también tristes porque sabemos que es como el final de esta temporada o de estas, pues detrás de estas aventuras, ¿no? Con este grupo de personas. Entonces, como esa mezcla de sentimientos que tiene la gente hace que esta película esté muy bien rankeada. Por ejemplo, en Google Users, al 95% le ha gustado esta película. O sea, está bastante alto el número. También en IMDb, que esa también siempre es como de las más exigentes, tiene 8.3 de 10. O sea, está bastante alto. Generalmente siempre están como alrededor del 100, entre el 7 y el 8, cuando son así buenas. Y en Rotten Tomatoes, que también es otro bastante exigente, tiene 82% de lo que le ha gustado tanto a los críticos como a la gente. Entonces, sí, es una película que en mi caso sí estaba como esperada, o sea, como que tenía ganas de ver estas travesías y este grupo de personas, porque las últimas películas que hemos visto de Marvel, no todas, pero pues en su mayoría, son así como presentándote un nuevo mundo o nuevas cosas, ¿no? Y como que esta de los Guardianes de la Galaxia es así como que es así como un golpecito al alma de recordarte de las otras películas que pegaron mucho, ¿no? Entonces, a mí sí me gustó muchísimo, me gustó la música, me gustaron las actuaciones. Inclusive este Will Poulter, que es el nuevo actor que interpreta a Adam Warlock, que es como el nuevo malo, por así decirlo. Bueno, sí, malo y no. Entonces, él también lo hace súper bien. Entonces, es una película que tiene de todo. Tiene acción, tiene diversión, tiene sentimiento y cierra muy bien. Entonces, a mí me gustó muchísimo. ¿A ti?
Es correcto. Creo que vale la pena recordar que James Gunn se va a DC. se cruza al patio de enfrente y se va a poner a producir películas de ahora de los otros superhéroes, ¿no? De Superman, Batman, etcétera, etcétera. Y pues ya estamos de lleno en la fase 5 del UCM. Y lo comentabas, ¿no? Ante la decepción de la taquilla de Ant-Man y de Wasp. Y esta película pues tenía una verdadera misión de rescatar, de recuperar ese corazón que había caracterizado a Marvel. Me parece que cumple con creces esta misión y cierra un ciclo para todos sus personajes, para su historia y deja su legado que, pues, remontémonos no a la anterior que dijiste era 2017, sino a la que sigue para atrás, porque la verdad es que cuando salió la primera, si lo pensamos, era así como, ¿y estos quiénes son? Así, y este, como el chiste de la misma película que dice, ¿tú quién eres, conejo? Porque pues siempre al raccoon, al Rocket, siempre lo confunden con cualquier cosa. Pues así nosotros, ¿no? Así, ¿quién es Peter Quill? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Pero este grupo de inadaptados poco a poco se fue ganando su lugar dentro del universo y dentro de nuestro mismo panorama de superhéroes. Ahora ya no solamente son las películas, sino también hay videojuegos y hay series y hay otras cosas que entran en este mismo submundito de los Guardianes de la Galaxia, que aunque se dice así como que se acaba, bueno, realmente va a continuar, pero de una manera distinta con otros actores, ¿no? Con otro grupo de personajes, porque también hay que decir que pues son años y años y años para estos actores de estar personificando a estos personajes que no son fáciles de actuar en su piel, en su rol. Por ejemplo, vimos un video de Nebula cuando se está transformando pues en términos de maquillaje y todo, y son horas y horas y horas de maquillaje para poder grabar. Y eso, pues, hazlo una vez, dos veces, ok. Hazlo 10 años y ahí te encargo, ¿no? Los personajes en general siento yo que tienen un buen arco, un crecimiento, se sienten fieles a sí mismos y sufriendo las consecuencias de todo lo que además hemos visto en anteriores entregas a lo más puro estilo del universo de Marvel. Algunos regresan, como la evolución del caso de Gamora, que sabemos le pasó algo en las anteriores entregas y ahora es otra Gamora, entre comillas, ¿no? Y otros, como Peter, pues se estancaron en ese pasado y aún así logran tener sentido y completar y crecer un poco más con respecto a las anteriores entregas. Además, la historia pues nos lleva por un camino que tiene que ver con ellos mismos más que con el universo entero, que muchas veces En las películas de Marvel pasa eso, ¿no? Que, ay, es que tenemos que rescatar a la Tierra, al universo. Aquí es un poco más interno el asunto, aunque tiene tintes grandes, pero el asunto es rescatar a uno de ellos. Y pues también eso nos lleva hasta cierto punto a cambiar un poco de protagonista, porque exploramos los orígenes de Rocket, que, dicho sea de paso, tiene un origen bastante tétrico y devastador, y pues viene de la mano de uno de los mejores villanos, a mi parecer, que nos ha dado el universo cinematográfico de Marvel, y se da con todo y todo tiempo de incluir a estos nuevos refuerzos, a estos nuevos personajes, como el que mencionabas de Adam Poulter, que va, que va a ser, me parece, muy importante en el futuro. Y bueno, pues vamos a ver en qué queda. Yo he visto para todos lados, ¿no? Aquí lo introducen como villano, luego pasan cosas, etcétera. No se pierdan la parte de spoilers para platicar de eso. Pero bueno, pues ahí queda introducción de nuevos personajes. A mí en general la película me parece que lo hace muy bien. Nos invita a la empatía, nos invita a la compasión, a la solidaridad, fluctuando entre comedia y drama, en la emoción, múltiples escenas de acción y pues no se olvida de los personajes dándoles una despedida bastante, bastante digna. Si acaso tuviera una queja o algún problemilla con la película es que otra vez cruzamos las 2 horas y media de rodaje Y pues sí, sí llegan a ser un poco cansadas, sobre todo cuando ya estás en la quinta pelea y dices, órale, otra pelea. Digo, la verdad es que me gustan, pero no todos lo ven con esos mismos ojos. Entonces eso, pues sí, es uno de esos pequeños detalles que se podrían ajustar o decir, ah, bueno, si les voy a poner un pero, está aquí.
Sí, de hecho, otra de lo que mencionas de los personajes, algo que también me gustó mucho de la película es que conocemos un poco más de la personalidad de cada uno de los personajes. Entonces, como que eso hace que les agarres más cariño. Entonces, cada uno tiene una personalidad muy definida. Entonces, el conjunto de esas personalidades es lo que hace que sea un éxito. Entonces, se complementan bastante bien. Y, como dices, conocemos la historia de Rocket en especial, mucho más profundo, de dónde viene, por qué es como es. Entonces, a mí me parece muy interesante que le hayan dado ese giro hacia él, o sea, como un animal, que ahora un animal sea como el protagonista, como que eso me gusta, así que no es una persona, es un animal, entonces igual tiene bastante poder y tiene una historia que gira alrededor de él. Y como dices, también lo que enseña la historia es bastante bonito el mensaje, ¿no? O sea, de tanto de amistad como de fidelidad, como de poder, de valor, del valor de la vida. Entonces, es una historia que creo que también esto sería un poco en la crítica, o sea, como que todo esto que estamos haciendo, estos valores, estas cosas como que te enseña, por así decir, la película, se podría decir como que es para toda la familia, pero la película está rankeada como PG-13. Esto quiere decir que lo pueden ver, pues, jóvenes adultos, ¿no? O sea, no niños. Entonces, y las primeras películas como que sí estaban más dirigidas hacia los niños, o sea, que sí la apoyan los niños más bien. Y esta película como que sí tiene un poco más de, pues, no quiero decir gore, pero sí tiene como, está un poquito más perturbador.
Exacto, no es que sea gore, es sí, más bien perturbador.
Es como está perturbador, sí, ya. Entonces, no está así como para que un niño la vea, porque pues sí se va a sacar de onda con los temas, algunos de los temas que se tratan ahí. Entonces, tal vez a lo mejor ese es un poco de crítica de que, pues, los niños que crecieron viendo estas películas, porque como bien dijimos, ya hace más de 10 años que empezó esto, pues imagino que ellos sí la pueden ver, pero pues otros niños ya no van a poder disfrutar de esta película, porque sí me metí a ver así como que más o menos qué era lo que se hablaba al respecto de ese tema de que era PG-13. Y sí, o sea, como que sí hay muchas críticas de papás y así que no están conformes en que pues esté así tan así una película de Marvel y de los Guardianes de la Galaxia.
Que precisamente yo creo que está bien, o sea, y parte yo siento que lo que hace que tenga esta clasificación es porque tiene personajes bastante creepy, tiene personajes que se podría considerar un poco monstruosos. Y pues por eso, ¿no? O sea, sí son, como lo describiste, perturbadores. Y pues a mí, de hecho, así sin entrar mucho en spoilers, me recordó al cuarto de Sid en Toy Story 1. Y ya con eso les digo mucho. Ese tipo de personajes, pero pues ya con live action, ¿no? Con estos monitos pues moviéndose en una representación mucho más realista. Y sí, hay monstruos bastante, pues vamos a decir que sí, terroríficos, que no creo que sea para cualquier edad.
Exacto. Y también otra cosa, o sea, otra de como también en este paquete de que no es así como tanto para niños, es de que hay mucho cursing, o sea, groserías y así como, o sea, comparada con otras películas, ¿verdad? O sea, tampoco es de que cada 3 segundos se la pasen diciendo así de que fuck y así, pero pues sí hay como, está un poquito más elevado, ¿no? De, de tono. Que en lo personal, pues no, o sea, no lo vi mal, pero pues sí, o sea, es una cosa a considerar, sobre todo porque pues es este tipo de películas que se supone que es para toda la familia.
Hay algo de lo que no hemos hablado que es parte central clásica de estas películas y es la música. Y yo sé que esta es una de las cosas que más te gusta, entonces, ¿cómo viste la música esta vez?
La música me gustó mucho. Sí mencioné un poquito al inicio de cuando empecé a hablar de la música, pero igual, o sea, a mí algo que me gusta mucho de la música de aquí, de esta película en específico, o bueno, de los Guardianes de la Galaxia, es que la música que eligen está hecha para esa escena, ¿sí? O sea, como que realmente se ponen a pensar así como que los movimientos. Y entonces eso es algo que se aprecia mucho de ese esfuerzo y que queda súper bien cada una de las canciones que escogieron. Y pues obviamente también me gusta mucho este cambio de que a veces Peter Quill se ponga sus audífonos y que se oiga en el sonido, así que tú estás como escuchándolos en tus audífonos y que de repente cambia a pues el sonido ya de pues del cine, o sea, no sé cómo decirlo.
Sí.
Pero eso es algo que ellos hacen mucho o hicieron mucho en estas de Guardianes de la Galaxia. Entonces lo siguen haciendo y las canciones están muy, muy bien elegidas.
Totalmente de acuerdo y justo, ¿no? Lo que hacen es que las canciones, un poco también es que son un montón de canciones. Y entonces sí, como que de repente así de, casi casi que es un musical de repente la película, que sí, y además las dejan enteras, la mayoría, o si no es que todas las canciones. Entonces, desde ese punto de vista también es un poco muy, entendieron que ese era uno de los sellos y se fueron, pero con todo por ese carril en esta última entrega. Pero en general, bien, como dices, buenas canciones, buena conexión con la escena, no nada más es una canción famosa por ponerla y ya. Y entonces, pues, yo también me pareció bastante bien.
De hecho, en las trivias de IMDb, viene precisamente eso de las canciones que te acabo de decir, que dice que cada canción, excepto la canción de Badlands, que es en los créditos finales, es, en inglés la palabra es diegética o diegético, no sé la verdad cómo se traduzca eso, pero ya me puse a buscarlo y es precisamente eso que la canción está como dentro de la película, o sea, como que dentro del ambiente de la película.
En el contexto.
Ajá, en el contexto. Entonces, eso también es como parte del arte del cine, pues, o sea, escoger las películas de esa manera.
Nosotros tenemos un jueguito que a veces hacemos que estamos en algún lugar en la vida y que decimos, si ahorita pusieras una canción para este momento, así, ¿cuál sería el soundtrack de este momento? Y así, ¿no? Así suena, así se siente, estás.
Ajá, exacto, exacto.
Bueno, pues entonces vamos a spoilers, pero antes, calificación.
Yo le voy a dar 4.5 de 5.
4.5. Yo también 4.5 de 5. Y pues obviamente sello de recomendación PCS. Vamos a hablar de spoilers ahora sí, si no la han visto. Y si no les hemos dado demasiados spoilers con lo que llevamos, ahora sí vamos a hablar con lujo de detalles. ¿Alguna escena favorita, Chris?
Ok, de mis escenas favoritas es, o sea, a lo mejor está así como muy triste, pero bueno, obviamente como ya platicamos anteriormente, sabemos más de la historia de Rocket, ¿no? Sabemos que fue un animal que fue utilizado para experimentos, ¿no? Entonces, de mis escenas favoritas es cuando él conoce a sus amigos. O sea, es una escena bastante triste, pero es como muy tierno conocerlo y saber que sus primeros amigos pues fueron sus compañeros de celda, que también eran otros animalitos que habían pasado por la misma situación. Entonces, esa parte de ahí me gustó mucho. Y también, pues, el desarrollo de esa historia, ¿no? O sea, como él siempre los tuvo presentes y siempre quiso salvarlos. Entonces, creo que esa es una de las partes también que son de esas perturbadoras, porque podemos ver cómo es que lo hacían los experimentos con él, ¿no? Es que es así como de las primeras escenas de la película, o sea, cuando lo ves a el bebecito, a Rocket bebecito, y cómo lo tienen amarrado, y luego también ya cuando, pues, ves que lo ponen así en la jaula y que su primera palabra es hearts, porque le duele, pobrecito. Entonces ahí como que se te hace el corazón chiquito así de ver esto de la explotación de los animales.
Justo.
Que también es un mensaje bastante fuerte y poderoso de esta película. O sea, que es una cosa que sí sucede. Y pues obviamente en el mundo real los animales no hablan, pero si hablaran seguramente sería algo muy parecido a lo que decían ellos.
Exactamente. Y es que sí, esa parte, bueno, esta película ataca las emociones, ¿no? Y luego, además, ves a Rocket, pero es cachorrito, es bebé.
Sí.
Entonces lo ves así diciendo que su primera palabra sea duele y de como que, ay, sí pega. Para mí, escenas favoritas, me gusta mucho el planeta que ahorita, desgraciadamente, no me voy a acordar del nombre, pero este planeta que está totalmente construido con materia orgánica, como que lo crecieron así, cómo tienen que entrar y cómo.
Sí, ya, ese también es muy bueno, que de hecho, o sea, es para entrar al planeta como que era todo así, una masa así pegajosa que tenías que, o sea, como que cruzarla. Y dentro en ese planeta, como que a mí lo que me gustó mucho de ahí es como este toque vintage que le dieron, como que se veía medio sesentón, setentón, así, inclusive también como estaban vestidos y peinados. Entonces, como que ese planeta tenía como que esta atmósfera. Entonces, bastante padre y diferente también, porque no habíamos visto un mundo así antes en Los Guardianes.
Sí, es el tipo de cosas que me gusta, que de repente te llevan a mundos totalmente nuevos, totalmente. Eso que dices de setenteros, a mí me recordaron como a los Power Rangers.
Sí.
Y de hecho da pie a muchos de los chistes, que aquí hay muchos chistes. Esta película, aunque no es una comedia, hay bastantes escenas que causan risa. Y aquí hay una que me dio bastante risa cuando se están equivocando. Bueno, Peter está tratando de comunicarse con los botones y le están explicando para qué canal es cada color.
Ah, sí.
A mí, no sé, tal vez estaba simple, pero me dio bastante risa en ese momento. Y pues en general, o sea, toda la evolución ahí me gustó cómo interactúan cada uno, porque lo que decíamos hace rato, tienen una personalidad muy definida cada personaje y cada una de esas personalidades cuadra muy bien para el desarrollo de la escena, ¿no? Entonces, bueno, esa es una.
También otra cosa que me gustó de esta película es que vemos a Gamora, pero no a la misma de las otras películas, no nada más de las de los Guardianes de la Galaxia, sino pues de todas las películas, ¿no? De la fase anterior. Pero pues ahora la vemos como con esta otra personalidad en el aspecto de que no se acuerda de lo que pasó con su vida, ¿no? Anteriormente. Entonces, por esa misma razón, aunque pues vuelve a ver a Peter Quill, pues ella no está enamorada, o sea, no lo quiere. Entonces, como que también esa interacción entre ellos dos de que ella no se acuerda quién es y él sí sabe pues todo lo que vivieron juntos y así. Como que también esa parte está así de que, ay, pobrecita, que no se acuerda pues de que pues se querían y de que pues, se llevaban muy bien. Entonces, como que también esa parte a mí me gustó mucho el desarrollo, o sea, que no fue así como muy meloso, pero a la vez también es así como que en cierto punto él acepta que así van a ser las cosas, ¿no? Así como que pues ya, no, o sea, no te vas a acordar de mí, pero no quiere decir que yo te deje de querer. Y también ella, como que se ve que sí le di, hay una parte en la que ella le dice al de que apuesto a que éramos muy buen equipo y nos la pasábamos muy bien. Entonces como que entienden cada uno su nueva realidad.
Exacto.
Entonces eso es muy bueno. Como que también es una parte como para el espectador de que, okay, sí, ya nos llevamos muy bien con todas las películas anteriores, pero pues ya empieza otra cosa. O sea, ya se acabó y sigue otra cosa nueva.
Como dice Gustavo Cerati, saber decir adiós.
Sí, esto es básicamente, así se siente esta película, como que un cierre a esta etapa que estuvo muy buena, pero que ya se acabó y sigue otra que es diferente. O sea, entonces, y pues a nosotros que nos tocó vivir todas las películas y todas esas emociones, como que si te quedas así de, ¡ah, no se vayan!
Sí, yo... No es una escena en particular, pero quiero hacer mención especial de los efectos especiales. Y esto suena extraño porque pues en una película de Marvel casi casi que es un hecho que ves o que vas a tener muy buenos efectos especiales. Pero últimamente no ha sido así. Últimamente hemos tenido efectos especiales que han un poco quedado a deber, ¿no? Se me viene inmediatamente a la mente el villanillo este de la película de Ant and the Wasp, de Quantumania, que era una cabezota flotante y que se veía mucha. A mí me molestaba mucho visualmente hablando, porque siento que podían haber hecho más. Y aquí, esta película tiene seres, monstruos y diferente tipo de cosas que ninguna... Me pareció así como que dije, qué mal les quedó esto, como que se ve muy chafa, como que aquí no quedó la parte de los amigos, los primeros amigos de Rocket en la celda. Primero, así como que ahí ya te vas dando cuenta de por dónde va la vara de lo bien que va a estar el diseño de personajes. Pero para mí, el rostro del villano de High Evolutionary que hace Chuck Iwuji, que... O sea, lo veía en la pantalla y decía, ¿cómo hicieron ese rostro? Porque se ve impresionantemente bien hecho y convincente, que es como una máscara estirada que se la engancharon con clips y no sé qué. Muy, muy padre, que a mí me gustó bastante. Y bueno, me hizo recordar los mejores momentos en términos de efectos visuales de Marvel.
Exacto. De hecho, también, o sea, de esa parte también de efectos visuales, este nuevo personaje de Will Poulter, Adam Warlock, también es como con lo que abre también esta película. Y él, ese personaje también, como que a mí se me hizo extraño. La verdad, no conozco mucho de este personaje en los cómics. No sé si así es en los cómics, pero pues al principio te lo presentan como que va a ser el malo, ¿no? O sea, como que es malo. Y luego da un giro a que ya es parte de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, como que no sé si así es como es la historia o así lo quisieron hacer. Pero también sí, yo creo que este personaje es el que le baja un poco la calificación a la película. O sea, me gusta mucho tanto el personaje y todo, pero como que siento que a veces esa historia estaba como que de más, ¿no? Así como que, o sea...
Dentro de todos los personajes y desarrollo de personajes, sí me pareció que fue el que tuvo menos atención, por ponerlo de alguna manera. Que aunque está, obviamente sí tiene algo de desarrollo, me pareció un poco débil. También es un poco parte de la metáfora de que él, vamos a poner entre comillas, nace prematuro. Se habla de que a él lo están como incubando en una especie de huevo ahí y lo saca antes de tiempo el High Evolutionary porque quiere ya utilizarlo para sus fines malvados, ¿no? Entonces, tal vez por eso también es un poco más torpe, un poco más, no sé, como que no tiene esa evolución.
Porque sí se sentía así como que, ¿tú qué?
Sí, sí. Y luego, de esas cosas que me salen artículos de repente bien random en internet, por ahí vi uno que decía que él podía ser el máximo nuevo villano, tipo Thanos, del MCU. Luego lo traté de volver a buscar y por ningún lado lo encontré, y lo que he leído de los, o sea, yo no he leído los cómics, pero lo que he leído de otros artículos dicen que los cómics, pues no, es más bien bueno. Entonces no sé, la verdad, tendría que volver a encontrarlo. Los poderes que tiene son bastante fuertes, entonces sí sería un villano difícil de derrotar. Y pues vamos a ver por dónde va, pero por lo pronto se ve que vamos a tener Adam Warlock para rato.
Así es. También otra parte, o sí, más bien otra parte de la historia más que escena, es cuando llegan a este mundo de, pues, no de humanos, pero sí como que donde ves así gente con cabeza de cerdo paseando a su hijito en la carriola y arena de
que... Como el planeta Tierra 2.
Exactamente, el planeta Tierra 2. Así como que... De hecho, yo creo que lo hicieron adrede porque cuando te pasan así las tomas, te pasan a la gente de espalda. Entonces, tú crees que vas a ver a un humano. Pero entonces ya cuando vas viendo así como que el tipo de personas, o bueno, de seres que hay en este planeta, como que... Eso me causó gracia, o sea, como que me gustó ver que hayan jugado con mi mente así de que yo creía que era un humano y de repente así como que gente súper, súper loca.
Sí, sí. Tiene varias escenas de ese tipo. ¿Alguna otra que se te venga a la mente?
Pues la verdad es que yo creo que todo lo de Rocket me gustó. O sea, todo lo que tenía que ver con su historia, cómo empiezan y cómo lo salvan. Creo que también esa parte de que ya cuando lo salvan y así de que luego ya se pone a pelear es así como que, ¿no? Pero se supone que así es, ¿no? O sea, así es como funciona él. Entonces...
Pues tal vez sí. Sí, o sea, lo único que tenían era que desactivar el mecanismo que lo tenía en coma.
Ajá, exacto.
Entonces, bueno, pues bastante bien. La verdad es que nos gustó, creo que a los dos bastante, y... Está recomendada. Si no la han visto y llegaron hasta acá, pues gracias por escuchar hasta acá. Cuéntenos en redes sociales qué opinaron, cómo la vieron, qué les gustó, qué no les gustó, porque a veces de repente tenemos diferentes opiniones. Yo he oído opiniones de algunos amigos que no opinan tan positivamente. Entonces, si ustedes tienen una opinión diferente, pueden hacérnoslas llegar en Twitter en @pcs-podcast. Instagram también, pcs-podcast, y en Facebook,
Palomitas con Salsa Podcast.
Y nos vemos la próxima para platicar sobre Dungeons and Dragons. Nos vemos. Bye.